Muy bien, seguimos adelante con Buenas Tardes Uruguay. Vamos a charlar ahora, y a partir de este momento, con Agustina López. Ella es licenciada en Sociología, diplomada en Diseño de Políticas Culturales, de Base Comunitaria y Políticas Públicas, con enfoque en Derechos Humanos. También pertenece al colectivo de activismo Cirqueras Feministas y forma parte del equipo de gestión en Entropía Galpón de Circo. Muy a propósito de la fecha, ¿verdad?, de esta marcha del silencio que se va a llevar a cabo hoy de tarde, esta marcha que tiene una consigna específica cada año, y ya les damos las muy buenas tardes. Agustina, ¿cómo te va?
Hola, Adriana, buenas tardes, muchas gracias por este espacio y por poder conversar.
Bueno, por aquello de que todos unidos hacemos la fuerza, ¿no? Uh-huh. Y cuántas veces decimos que se oiga nuestra voz, que se escuche nuestra voz, ¿no? Por aquello de que cuando somos más y en colectivo, podemos lograr muchos más resultados. En una jornada tan particular, hoy la voz es lo que no se escucha, pero estamos todos.
Sí, estamos todos y estamos todas. Creo que el movimiento de madres y familiares ha hecho un gran trabajo durante todos estos años, de un esfuerzo incansable por hacer este movimiento cada vez más grande y más expandido. Creo que eso se ve año a año en una de las marchas más grandes que tiene nuestro país y que congrega a tantas personas marchando en silencio, justamente reivindicando la necesidad de que exista verdad, justicia, esos pilares tan fundamentales para tener una democracia sana, ¿no? En esto ya también en el contexto de los 40 años del regreso de la democracia. Y eso ha permeado en muchos y en muchas de nosotras de distintas generaciones, y creo que se ve también, bueno, desde nuestro lugar, desde la cultura, de las artes, con una expansión que viene año a año dando cada vez más movimientos. Hay un montón de organizaciones barriales, de movimientos populares, de colectivos artísticos y de comunidades que van haciendo propia esta causa, porque de hecho lo es, ¿no? Todos y todas tenemos una historia cercana, un familiar, un amigo, una amiga de nuestros padres, el relato de alguna persona mayor, y bueno, que nos da conciencia del impacto que tuvo el periodo de dictadura cívico-militar, un impacto muy profundo y unas consecuencias que creo que al día de hoy las estamos como dimensionando y que se hacen carne en esta marcha del 20 de mayo, pero que es algo que tenemos que seguir trabajando durante todo el año.
¿Cómo vos ves el impacto o la posibilidad inclusive de olvido en las nuevas generaciones? ¿Cómo se pasa esa posta invisible a aquellas generaciones que no vivieron durante estos acontecimientos o mismo la salida de la democracia?
Bueno, justamente ese creo que es uno de los esfuerzos más grandes, ¿no? Preguntar, recordar, escuchar, hablar. Visibilizar es un ejercicio fundamental para esta sanación y para este pedido de justicia, de verdad, para que las nuevas generaciones entiendan de dónde vinimos. Es muy importante entender de dónde vinimos para hacer frente al presente y construir el futuro. Las artes y la cultura ahí tienen un rol fundamental de poder contar también de una forma sensible, de poder generar empatía, pero todos y todas tenemos ese deber ciudadano, por así decirlo, de sostener, de salvaguardar, como decimos nosotros, salvaguardar la memoria. Uh-huh. Ahí aprovecho, tengo el atrevimiento de citar a Facundo Verdún, que es un joven periodista de La Diaria. En la última edición de la revista Lento escribió una nota muy interesante sobre los procesos de construcción de la tablada como sitio de la memoria, que es una de esas políticas para la memoria, que dice que la memoria no es un gesto melancólico ni un ejercicio del pasado, es una práctica viva, incómoda y necesaria que interpela el presente y lo transforma. Las políticas para la memoria tienen que ser transversales, tienen que estar en lo educativo, en lo comunitario, en las campañas por el bien público, como vimos en estos días. También recuerdo la pandemia, que no se podía salir a la calle, pero que surgieron un montón de experiencias y una resiliencia y una creatividad en el pueblo para seguir hablando y transmitiendo esto. Y bueno, creo que que esas son algunas de las estrategias que hay que seguir comentando.
Agustina, han pasado desde la salida de la dictadura hasta el día de hoy, han estado los tres partidos políticos principales en los gobiernos, es decir, todos han sido poder ejecutivo, han tenido al Ministerio de Defensa. ¿De qué manera se puede incomodar a los partidos, interpelarlos, cuestionarlos, para que hagan todavía más de lo que ya hicieron?
Y salir a la calle es fundamental, utilizar los mecanismos de protección internacional también, que les hay, existe el derecho internacional, existen un montón de herramientas que hay que apropiárselas y utilizarlas y reconocerlas. Si el propio pueblo las reconoce como válidas y las utiliza, eso a la larga termina permeando. Hay que exigirle al Estado las garantías de no repetición, las garantías de reparación también de esos hechos y de esas, estas épocas oscuras, en donde es necesario reformular. Quizás ahí hay que ver qué presión se puede hacer en términos legislativos, judiciales, para seguir generando este tipo de políticas. Es un trabajo y es un esfuerzo colectivo.
Perfecto. Sí, pero nos da la impresión, y justo lo charlábamos, ¿no?, que pareciera no surtir efecto a lo largo del tiempo, nosotros que ya pasamos los 50, porque es un reclamo que viene de tantos años, de décadas, ¿verdad? Y parece que no podemos echar luz en datos que y en gente que sabemos que maneja mucha información.
Sí, bueno, creo que es bastante injusto y todos lo sentimos. Creo que son el sistema político desde las bases, que somos las propias personas, los ciudadanos y las ciudadanas, que tenemos que seguir ejerciendo presión, que la forma también es como seguir hablando, seguir visibilizando, no bajar los brazos, y construir las herramientas que nos puedan acompañar a dar esa luz. Y ahí, de vuelta, el trabajo de madres y familiares, de las organizaciones sociales y políticas, son fundamentales.
Claro. Sabes que yo estaba leyendo ahora algo que me pareció bien interesante, el Café de la Memoria, ¿no?, que ustedes hicieron el año pasado, en julio del 24. Y datos que de pronto la ciudadanía no tiene que ver más con el feminismo, digamos, que con este tema, pero parece como que también son muertes en nuestra memoria, ¿no? Algunos colectivos sociales compartieron algunos datos y habla de una huelga de mujeres telefonistas por allá por el 20, ¿no?, que se la describió como una movilización exitosa, ¿verdad?, que de alguna manera logró el aumento del 50% del salario, pero que fue olvidada por el movimiento sindical y a las feministas de comienzo del siglo XX, ¿verdad? ¿Cómo de alguna manera hay temas que parece que la memoria elige, o hacemos que la memoria lo elija?
Creo que es una gran reflexión esta que estás trayendo, me parece importante. Siempre la historia la cuentan los ganadores.
Claro, ¿no? Es como, ¿qué elegimos recordar y qué no? Claro.
Quienes tienen las herramientas, cómo nos llegan, qué tanto nos afectó o no. Y también hay algo que es importante destacar del periodo de la dictadura, ¿no?, del periodo tan oscuro, que vemos como esta punta, vemos de lo más cercano que tenemos son, bueno, los desaparecidos, los asesinados, las historias de tortura y demás, pero también hay que entender que fue una época en donde el tejido social se agujereó, había mucha desconfianza. O sea, esto de que los jóvenes, nos cuesta como entender que por una gran cantidad de años la gente no se podía reunir a discutir, a conversar, a intercambiar. La censura que existió durante tantos años tiene consecuencias al día de hoy, y ese silencio, ¿no?, eso es lo que se habla del silencio, del no hablar, hace que uno vaya olvidando, y las tensiones y los intereses se priorizan unos por otros. Por eso es el ejercicio de pensar para el lado que nosotros creemos que es el de la verdad, el de la justicia, el de las garantías de no repetición.
Exacto. La consigna de este año es sepan cumplir. ¿Dónde están? Queda la pregunta instalada, ¿no?
Sí, es una...
Nunca más, ahí está, nunca más sepan cumplir dónde están. Esa es, digamos, la consigna de la marcha de esto, del silencio en la número 30, digamos, ¿no? La 30ª, que vamos a poder, con la cual vamos a poder participar a partir de la tarde.
Sí, la marcha está convocada a las 19 horas en Rivera y Jackson, en Montevideo. Pero
sí, sí, en el interior.
En el interior, en muchas ciudades y puntos de los departamentos del país, también se gestan estas marchas y otras acciones durante todo el año, porque bueno, esto fue a nivel nacional.
Claramente.
Es importante también reconocer todo el trabajo de los compañeros y las compañeras que están en los departamentos del interior, que también es necesario que ese movimiento permee en todo el país.
Muy bien, te queremos agradecer muchísimo estos minutos con nosotros. Un placer charlar contigo.
Bueno, muchas gracias, Adriana y Leonardo, y nos encontramos a las 19.
Dale.
Gracias, Agustina.
Abrazo.
Bueno, hasta luego.